Calle Lechería, con Javier Villar.
Buenas tardes, bienvenidos a Calle Lechería. Bueno, pues como reitero toda la semana, este programa, este sencillo programa, un formato donde lo único que pretende es darle visibilidad a todo lo que envuelve el mundo del flamenco. Ellos son los protagonistas, nuestros invitados son los protagonistas y de los que queremos aprender día a día y programa tras programa, y con esta magnífica sintonía que decidimos poner por nuestro gran pan sequito del puerto, pues comenzamos este martes.
Cuando se entra en el puerto, Santa María.
Bueno, pues hoy tenemos a un invitado que es una persona, pese a su juventud, que es suficientemente conocido en lo que es el mundo del flamenco, en ese abanico, en ese difícil mundo, pero apasionado mundo. Una persona que, bueno, que lo vemos ya en muchísimos festivales, lo vimos en muchos medios, y es una persona que sin duda es un gran baluarte de nuestra cultura andaluza, y hoy nos acompaña, para mí, con todos los respetos del mundo, un grande de la comunicación y del mundo este del flamenco. Juan Garrido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí, sobre todo, bueno, escucharte en esta introducción y presentación. Ya sabes que venimos de una generación en la que estamos acostumbrados a las pocas palabras y a veces pues me ruboriza, pero muchas gracias. Se agradecen tu piropo.
Como decía, yo le decía cuando le mandé el mensaje que quería que estuviera aquí con nosotros, que me diera una masterclass, ¿no? Y él bromeaba, pero me decía, pero de baile, digo, pues de baile también, no estaría mal tampoco. Y como decía al principio de la introducción, este es un formato muy sencillo, ¿no? Que lo único que queremos es darle visibilidad, ¿no?, a los flamencos, que nos cuenten su día a día, ¿no?, que nos cuenten cuáles son sus problemas, ¿no?, porque ya sabemos que es un mundo muy, muy complicado, y sin duda también a todo lo que envuelve al mundo del flamenco. Tuvimos hace poco a un manager o a un representante de este mundo del flamenco, y queríamos tener también a alguien que sin duda alguna ayuda a difundir y a poner en valor, ¿no?, la cultura andaluza, porque yo siempre digo y defiendo mucho lo que es la cultura andaluza, aunque ahora se suele decir que es patrimonio de la humanidad, que es verdad, ¿no?, que no hay copyright, pero que sin duda alguna es cultura andaluza, por lo menos bajo mi humilde criterio. Y quería tenerte a ti y conocer un poquito más de Juan Garrido, porque todos conocemos tu faceta de entrevistador, de periodista, de presentador de grandes festivales. Y cuéntanos un poquito. Todo el mundo sabe que Juan Garrido es de Jerez de la Frontera, y además sí, 100%. ¿Dónde nace? En Jerez de la Frontera, pero ¿de dónde viene Juan Garrido? Cuéntanos un poquito.
Pues bueno, yo nazco en la calle Berrocal, una calle muy andaluza, como tú estás diciendo, andaluza por el hecho de que era la típica casa de vecinos, por supuesto todavía está en pie. Y por cierto, un sueño de mi vida sería volver, no sé si a esa casa, porque ya sería demasiada casualidad, caso del maestro Cepero, que vive en la calle donde nació, allí en Jerez, pero sí en ese entorno del barrio de San Miguel, donde yo nazco, en una casa de vecinos, donde te asomabas a tu balcón y da al patio interior, un patio lleno de flores, de colores, de olores, y también con esa convivencia que tuve la suerte de tener, de vivir con los vecinos, pues no, por supuesto, acercándome a esa época donde todos sabemos que el flamenco se daba una forma cotidiana y natural en los años, bueno, cualquier década del siglo pasado, sí que conforme van pasando los años, pues eso se va, pues yo diría que va desapareciendo por el hecho de que Jerez, como otros barrios, otras de otras ciudades, pues pasan a ser extrarradio, ¿no? Entonces, pues empiezan a vivir la gente en bloques de piso, una vida más cómoda, podemos decir, más moderna, y van desapareciendo esos patios. Entonces, pues vuelvo a ese patio donde nací en 1991 y pertenezco a ese barrio, al barrio de San Miguel, sobre todo porque he nacido ahí y lo he vivido, lo sigo viviendo día a día. Mi familia, mucha parte de mi familia proviene de Santiago y con una trascendencia absolutamente prestigiosa dentro del mundo gitano. Y no lo digo por más o menos populares, sino porque eran muy queridos, muy respetados, porque eran muy buenas personas. Pero yo, pues, tengo esas raíces, pero también, por supuestísimo, me siento muy, muy jerezano y sobre todo en Santiago me siento uno más y me quieren y yo los adoro. Y bueno, esos son mis primerísimos años y entonces pues mantengo esa relación con el barrio de siempre. ¿Por qué? Porque mi abuela paterna, que aún vive, que no tiene trascendencia flamenca, vive también pues en el Cerro Fuerte, en la calle Martín Fernández del Cerro Fuerte, en el barrio de San Miguel, es decir, donde nace la Vaquera. Entonces pues mi camino de pequeño era precisamente desde la Torre de San Miguel hasta el Cerro Fuerte, entonces Cruz Vieja, podemos decir, Monumento de las Flores. Allí pues era un pulmón del barrio y había muchos negocios que tampoco están ahora, donde la gente del barrio pues se reunían y entonces pues cada momento había algo que celebrar. Entonces la Hermandad del Cristo de la Aspiración, la Peña La Bulería, la Peña Los Cernícalos, la Peña del Garbanzo, que ya no está en activo, aunque hay un movimiento ahí que parece que quieren recuperarla. Y entonces pues esas tres peñas del barrio, la Hermandad del Cristo, como digo, el Santo Crucifijo, la Peña La Bulería, que es donde yo realmente pues me hago socio y ya pues hoy día pertenezco a la directiva. Entonces bueno, esa es mi vida. Mi colegio también estaba cerca de San Miguel, Las Angustias. Entonces ha sido sobre todo mi parte, ¿no?, de la infancia, de vivencia y de convivencia. Y bueno, y ya a partir de ahí pues... por supuesto, cualquier rincón de Jerez tiene su encanto y su...
Fusión de grandes barrios de Jerez, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que, bueno, hablar de Santiago, San Miguel, como tú bien dices, yo creo que ahí hay una fusión importante. Quizás tú, porque te conocemos tu faceta periodística, pero también conocemos tu faceta flamenca, ¿no? Y te vemos mucho en las redes sociales, como se suele decir, dando la patadita. ¿Esa flamencura a ti te viene de dónde te viene? ¿Te viene de la familia? ¿Te viene de qué parte de la familia?
Pues me viene de la familia materna en todo su esplendor, porque la familia de mi padre no tienen ninguna raíz flamenca, más son de Arcos de la Frontera. También tiene una historia muy bonita, muy interesante, porque bueno, mi abuela, pues mi 5 generaciones atrás de mi familia han sido los campaneros de la Torre de Santa María de Arcos de la Frontera, que eso es muy, 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 muy... excepcional, porque eso no le suele ocurrir a nadie, decir que mi antepasado eran los campaneros de la Torre de Santa María cuando tocaba las campanas a mano. Pero la parte flamenca viene por parte de mi madre, porque el padre de mi madre era Diego de la Margara, que era tío de la Paquera, o sea, hermano de su madre, por ahí lo de Garrido. Y por la parte de mi madre, por su madre, o sea, mi abuela, pues era Luisa Valencia, que era del barrio de Santiago, Calle Nueva, pura y dura. Entonces ahí había que entregar la cuchara, en gitanería no cabía más. Muy buenos todos los valores que nos hemos ido, los valores que nos han ido inculcando, siempre con una base de buena persona y eso. Mi padre no es flamenco de sangre, pero vamos, ha sido el más artible y es el más, ya cada vez menos, pero ese sí ha sido de los que han vivido las noches míticas de aquella época, porque además tengo la suerte de que mi padrino, el que me echó el agua de bautismo, el mijita, Alfonso Carpio el mijita, el padre de José Carpio, de Alfonsito Carpio, entonces era su compadre, y el mijita entonces era una bala y por arriba, para abajo, y entonces pues siempre iba con él, total, que... Entonces el flamenco pues ha sido la música y la cultura que me ha acompañado desde pequeño. Además me ha gustado, yo siempre digo eso, me ha gustado porque yo tengo dos hermanas y les gusta el flamenco, unas más que otras, pero sí que es verdad que a mí me gusta especialmente. Son cosas que le pasan a las personas. Te puede gustar más el fútbol, aunque tu padre es futbolero, pero tu hermano a lo mejor no. Entonces, bueno, a mí sí me ha gustado siempre. Es una cosa que me ha gustado siempre.
Independientemente que vienes de familia, evidentemente, pues el que te guste claro. Es algo muy importante, ¿no? Bueno, aquí, pese a que todos hemos escuchado, porque ya somos generaciones posteriores, como tú bien decías antes, ¿a quién escucha o escuchaba Juan Garrido?
En aquellos entonces, ¿no? Pues mira, yo he tenido la suerte de escuchar casi a todo lo que me ha pertenecido en cuanto a época y edad. Es decir, no te puedo decir que escuché a Juan Talega, porque evidentemente cuando yo nací, pues no estaba, ¿no? Ni Antonio Mairena, ni nada de eso. Pero ni a Terremoto Padre, ni nada. Pero sí, por ejemplo, pues he tenido la gran suerte de escuchar a todos los que desde el 95, que ya tiene un uso de razón, ¿no? 94, 95, 96, ya empieza uno a darse cuenta un poco lo que está escuchando, ¿no? Pues entonces a todos, a Manuel Moneo, a La Paquera, a La Chati, a La Paqui, al Torta, a Luis de la Pica, Curro de la Morena, Fernando de la Morena, más recientemente, lógicamente. Chocolate, he escuchado a Ruichi, a Bujeta, a Gael Garbanzo, no sé, es que a María Soleá, a
María Soleá, wow.
Todo eso los hemos escuchado, pero bueno, y todos los que estén en la lista que haya de hace, ya te digo, de 30 años acá, 28, 20, por no decir 32 que tengo yo. Pero sí que con 6 años ya yo reconocía lo que veía, pero sobre todo, como te digo, ya no es porque, sino porque también mis padres iban y yo iba. Entonces, a mí al gustarme, pues luego no me despegaba, porque claro, ya cuando te vas haciendo mayor, como que te van dejando solo en casa, como que te vas quedando con tus amigos, y yo en vez de quedarme con mis amigos, pues me quedaba con ellos y viviendo el flamenco más José Vargas el Mono, Moraito, por supuesto, Parrilla de Jerez. Gente muy especial. Yo además soy muy aficionado. A mí me gusta esto más que todo. Una buena juerga a mí me gusta más que todo. Una buena juerga improvisada en un bautizo, en una fiesta, eso a mí me quita el sentido. Los Zambos, Enrique, Luis, toda esta gente.
Lo importante de la improvisación en el flamenco, ¿no? Yo creo que es algo que últimamente estamos viendo, no sé si tú lo compartirás conmigo, que por una parte es bueno, ¿no? La profesionalización, pero esa improvisación a veces se pierde, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo conmigo o tú que tienes un criterio distinto, no sé.
No, bueno, es que yo diferenciaría lo que es el flamenco profesionalizado desde el punto de vista del escenario o del teatro al flamenco que se pueda celebrar, por decirlo así, en una fiesta. En Jerez hay muchas fiestas. Hay muchas fiestas y aunque no sea lo de antes, quizás, porque todo cambia y a veces para peor, pero en Jerez tenemos mucha suerte porque hay muchas fiestas. Algunos se quejan de que hay pocas, pero quizás no, es que ellos tampoco se preocupan, mucha gente no se preocupa de estar en la fiesta. Yo claro, tengo la suerte de que me invitan pues a cualquier bautizo, comunión, boda, entonces en cualquier momento, la feria, la Semana Santa, la Navidad, siempre surge. Pasa que también hay que saber esperar, saber estar, escuchar un poquito y claro... Ahí donde vale lo que vale. Ahí lo que vale uno con otro y ahí no hace falta llamarse nadie. Participar. Y en eso en eso siempre ha habido grandes referentes de saber estar en la fiesta, de ser competente y de crear una armonía imprescindible para que exista esa fiesta. Enrique el Zambo, por ejemplo. En una de las entrevistas que yo le realicé, decía eso, lo importante es participar, cantar, bailar, estar en el tálamo, que no haya 6 reuniones en cada esquina porque se hable de X, de Y o de por fin incluso de cantes, y ya no se trata de que no escuchar el tema en cuestión, sino las ganas de participar, de tocar las palmas como se tocaban antes tan al unísono, todo el mundo por bulería, salía una, bailaba otra, la que salía mejor, la que salía peor. Y que yo te digo que no me puedo comparar ni quiero pretender en esta entrevista, desde ya lo digo, creerme un erudito de eso por las épocas. No, yo he vivido la época que me ha tocado vivir.
Claro, lo que viví, sin duda, claro.
Y la he vivido muy intensamente. porque yo lo he visto y lo he escuchado. ¿Es una suerte? Pues sí, es una suerte. Igual que no te puedo decir que haya visto, no sé, jugar al fútbol a los mejores de cada época, porque yo no he sido futbolero. Entonces, bueno, lo que te quiero decir con esto es que la fiesta da lugar a eso y debe existir. De hecho, hay muchos que están en el escenario, magníficos artistas, que después en la fiesta se prefieren estar callados para escuchar a lo que se vive, ¿no? Hermijita, otro, así un festero magnífico de cantar por bulería, sin repetir una letra, toda la noche, haciendo compás en una barra, y valía. Entonces eso es una maravilla. Y gente que no son rocas, y eso es una maravilla. Gente que tú sabes que tú haces, toma que toma, y ya está ahí. Porque
y se lanza.
Enrique el Zambo, esta gente no le hace falta nada, porque le gusta Joaquín el Zambo, como era Herbó, ¿no? Herbó, ¿cómo era? Pues Herbó lo que le gustaba era estar a gusto con la gente buena, noble, sin meterse con nadie. Y vamos allá, tú también, canta un poquito, ¿sabes? Porque muchas veces llegan y no saben si pueden cantar. ¿Puedo cantar o no puedo cantar? Venga, tú también, todo el mundo al unísono, sin meter la pata.
Siendo de donde eres, de Jerez de la Frontera, sin duda es una de las cunas más grandes del flamenco, eso no, o por lo menos yo no, a mí no me cabe duda. ¿Qué le gusta a Juan Garrido en el cante? ¿Qué palo del cante le gusta?
Pues yo soy aficionado en general, ¿no? Y de verdad, no, aunque sea una pregunta quizá tópica, ¿no? Pero es verdad que nunca me paro a pensarlo. Y si me pongo a pensarlo ahora, pues te diría que me gusta mucho las bulerías, porque es un cante que te transmite, por supuesto, esas ganas de fiesta y te pone arriba una buena guitarra, un rajeo al inicio, te vuelve loco. Pero claro, me gusta la soleá, me gusta la soleá, me gusta la siguirilla. La siguirilla sobre todo me gusta cuando se canta de una manera corta, rítmica y contundente. Una siguirilla de 8 minutos y no decir mucho, me parece que no tiene sentido. Pues muchas veces la siguirilla entre que te templa en el primer tercio, después hasta el macho, pues han pasado 10 minutos. Y a lo mejor me gusta más esa siguirilla cortita que va a ritmo, aunque lleve guitarra, pero me gusta más esa seguirilla. O me gusta, por supuesto, no sé, incluso los fandangos personales, la media granaína me gusta mucho. Son cantes que me gustan. La bulería para escuchar, ¿no? La soleá por bulería, la bulería por... En fin, cantes que prácticamente no tendría que decir. Me gusta hasta la petenera. Lo que pasa es que me gusta una petenera, sobre todo la escucho cuando llega una compañía de baile fuerte y suelen incluirla, ¿no? Pero por recital y eso lo escucho muy poco. Las marianas, las cantiñas, en fin, muchos estilos muy bonitos.
Jerez ha sabido, porque claro, la gente de fuera, sobre todo la gente de más distancia, ¿no? Desde la frontera, identifica a Jerez con la bulería, indudablemente. Jerez ha sabido vender mucho su marca o su bulería, ¿no? ¿No crees tú?
Sí, pero yo no creo que así haya sido intencionado, ¿eh? No ha habido ahí una especie de plan para hacer como la bulería una marca Jerez, ¿no? Lo es y evidentemente, y si ya te metes en Santiago, por supuesto es la marca Santiago, ¿no? La bulería. Y es un mérito, porque claro, sin pretenderlo, que te reconozcan en el mundo entero por el compás, es una verdadera locura. ¿Por qué? Porque ocurre y de una manera tan natural que tú dices, madre mía, los niños, todos los niños, Maloco, el Ané, el Juan de la Morena, José Lete, esta gente como han nacido a muchos de ellos, a merced, ¿no? O al amparo, mejor dicho, de Diego Carrasco. Y Diego, que tiene soniquete hasta hablando, porque es que hablando tiene soniquete, pues entonces es que están aquí y te hacen una armonía con los dedos. Entonces, pues claro, eso ha salido en televisión, la gente han ido a Jerez y por supuesto, si nos ponemos a profundizar, oye, estamos hablando de que la Paquera fue la reina de la bulería y que cualquiera en Jerez que no haya sido quizá incluso un gran, porque la bulería de Tío Mingo Rubici son la bulería de la Plazuela o del Chalao, son creadores de bulería y sin embargo no fueron grandes intérpretes, ¿no? Ni reconocidos intérpretes de la historia en comparación con otros. Pero del Chalao, ¿no? Yo me vi con mi madre Manuela, ese final, ¿no? Tío Mingo Rubici, que el colchoncito era de pluma, Virutita la armoá. Y esos cantes, cuando los hacen los sucesores, para mí es como si, no sé, si vas a un tesoro y le metes la llave y lo abres. Es una locura. Cuando tú escuchas a Tomás Rubici haciendo los cantes de su era su abuelo o su bisabuelo. Sí, su abuelo. Entonces dice, que vienen de muchas generaciones atrás. O te escucha uno de los Chalaos, ¿no? Que también son los Carpio, porque también están casados con Alfonso el Berejeno y María la Chala. De ahí viene una buena saga. Tiene las dos, ¿no? Las dos partes, los Carpio y la parte de los Chalaos, de los Gallardos. Y hay uno vivo, que es nuestro amigo Diego, el Pijo, que conmigo hace muchas migas y tomamos una copita casi todos los viernes o lo vamos viendo por el centro. Y Diego puede tener, no sé, si vas a hacer, bueno, camino 70 y tanto, ¿no? Camino de los 80. Y claro, cuando el Pijo está a gusto y te da una letrita del Chalao, tú dices, madre mía, cuánto, no voy a decir siglos, pero cuántos siglos de historia.
De historia.
Y que te lo haga ellos, es como si Rafael del Zambo por un letra hace una letra de su padre. O de Luis el Zambo. Entonces tú dices, qué maravilla que existan estas cosas. Y es que existen y con mucha normalidad. Que no es una sección. En Jerez yo me siento orgulloso de eso. Y además lo defiendo. No pretendo, como digo...
Hay que defenderlo, sin duda
alguna. Diego del Morao, Pepe del Morao, Fernando del Morao. Te hace una faceta de Juan Morao, de Manuel Morao. O de Moraito. O los Periquines, que te haga Manuel Jero... una faceta de su padre. Entonces es una banda sonora que al final se ha creado y eso ha sonado en el mundo entero. Por lo tanto, buscan eso en Jerez.
Esos dos grandes barrios del que hacíamos mención al principio, de Santiago y San Miguel, que son muy populares y muy conocidos fuera de Jerez, ¿realmente hay ese pique entre esos dos barrios o es algo más de leyenda, ¿no?
Yo creo que no hay pique. Lo que hay es una personalidad propia en cada barrio. Y eso es como si, no sé, puede ocurrir en cualquier otro barrio. No porque sea Santiago o San Miguel o Jerez. Yo creo que tiene una personalidad porque son barrios que tienen mucha historia y que dentro de esa historia pues ha habido mucha convivencia en los propios barrios. Ahora ya la hay entre ellos, ¿no? De hace unas cuantas décadas. Pero hace 100 años el que vivía en San Miguel... o en la plazuela, que la plazuela es la última ya parte de San Miguel, no cogía todos los días y se iba para Santiago porque había una distancia. Ahora todo está cerca por la calle, porque tenemos la carretera, todo muy bien eso, que si la moto, que si la bicicleta, incluso andando, no es tan inhóspito, por decirlo así. Pero antes pues había que buscar a lo mejor el día, ¿no? Porque a lo mejor hace 100 años iban el día de tal, porque se casaba un... Entonces vamos a imaginárnoslo así, porque es verdad que bueno... Hay datos y demás, pero bueno, pues no entrar más en historia. Pero, claro, tienen su personalidad. Santiago es un barrio que ha mirado siempre a la campiña, a las labores del campo. Esa convivencia te marca porque trabajaban todos en el esfuerzo del campo, todos a una, en las gañanías hacia la fiesta. Venía gente de Lebrija, por eso se casan los de Lebrija y los de Utrera con los de Jerez, los Vargas, los Carrasco, los Fernández, los Valencia, son apellidos que están muy compartidos. Y entonces tiene esa manera de vivir la vida, modus vivendi. Sin embargo, San Miguel, pues, fue un barrio que en el mundo, en el apartado gitano, por decirlo así, más vinculado con el pescado. Hay muchos pescaderos, ¿no? En Santiago también los hay, pero en San Miguel, en la plazuela, muchos pescaderos, porque también era una tierra que miraba al mar, ¿no? Al Guadalete, a las playas de San Telmo, que se llamaban antes, ¿no? Y quieras que no, eso marca, también marca la fragua, como Bujetera, guardabuja, ¿no? Por la vía del tren, porque todo tiene una parte
conexión.
De... Efectivamente. Entonces, pues, existe esa personalidad de cada barrio. Conforme han ido pasando los tiempos, pues yo tengo a tías mías. Bueno, mi abuela era de la calle Nueva y mi abuelo era de la calle Martín Fernández del Cerro Fuerte. Bueno, pues se casaron. Entonces, pues mis tías, pues igual. Tengo tías que se han casado con gente de San Miguel, o sea, de Santiago y así, pues uno y otro. Y ahora mismo aunque pueda seguir existiendo cierta idiosincrasia particular en cada barrio, ahora mismo, vamos, cada vez menos, porque por desgracia, muchos de los jóvenes ya no viven en Santiago y muchos de los jóvenes ya no vivimos ni en San Miguel, aunque lo intentemos vivir de alguna manera.
Es complicado.
Pero claro, las cosas, ¿no? Pues los padres se fueron a otra barriada y al final, pues tú has nacido ya en otro barrio. Yo, por terminar esta pregunta, pues, ¿pique? Yo creo que no, ningún pique, vamos.
Te hemos visto, como decíamos antes, te vemos muchos vídeos en las redes sociales, ya sabes que al final eso corre como la espuma, y te hemos visto, como se suele decir, dar la patadita. ¿Realmente dar la patadita o Juan Manuel Garrido sabe bailar por derecho?
No, yo lo que hago es bailar por bulería difícilmente. O sea, yo quien lo suba en redes sociales en los últimos tiempos, porque me da un poco de apuro tener tanta presencia, ¿no?, en las redes cuando no se trata de trabajo. Porque al final el trabajo no se comunica por orgullo ni por vanagloria, sino porque precisamente las redes sociales están para una herramienta para que todo el mundo pueda leerte, pueda escucharte o pueda verte. Pero ya el tema del baile me da un poco más de corte por eso, porque no me gusta ese tema de los comentarios, en fin, que suelen ser para bien. Por suerte, pues la gente es muy educada, pero yo lo hago con mi patadita de bulería, como con mucha gente en Jerez. Lo que pasa que, bueno, mi abuela era una gran bailadora. Luisa Latorrán era una bailadora que estuvo desde Concha Piqué hasta Lola Flores, hasta Caracol, Antonio Mairena. Entonces bailaba por romance, bailaba por bulería, bailaba por alegría. Lo que pasa es que no eran alegrías como ahora de bata de cola y mantón y taconeo. Pero sí, bailaban y tuvieron mucho éxito. Y mi tío Diego de la Margara, Dieguito de Margara, pues es otro de los referentes en el baile flamenco, ¿no?, por bulería. Y no son bailadores, no han sido bailadores, igual que por supuesto yo, de un gran repertorio, pero sí que es verdad que no por el hecho de solamente bailar bulería o algunos bailes menos sofisticados técnicamente hablando, dejan de serlo. Y bueno, en mi familia el baile, a mi tío Diego de Margara bailar, levantar los brazos, es ver una estampa y eso ya no vale dinero, eso es que no se puede pagar.
Un espectáculo visual.
Esas muñecas de Diego y mi abuela como bailaba por bulería que no era normal. Entonces, pues me viene de ahí. Y yo pues lo hago de una manera como me sale, ni pretendo nada, ni me lo preparo, ni me ensayo, ni nada.
Eso
cuando está en la fiesta, pues como bailan todos, pues también bailo yo. Y a mí que me gusta, ¿eh? También evito hacerlo todos los días y a todas horas, porque si no me pongo muy artible. Pero sí que me gusta bailar mucho, y cuando hay ambiente y hay que participar, pues se participa. Ya te digo que yo la fiesta, la juerga flamenca, para mí tiene unas connotaciones humanas y sociológicas incluso, que para mí son importantes para ser feliz.
Y a Juan Garrido, no sé si estará de acuerdo conmigo, que yo creo que el baile, tú antes hablabas de la alegría de antes, que eran otro tipo de alegría. Yo creo que el baile ha evolucionado muchísimo. A Juan Garrido, ¿qué le gusta en el baile? ¿Cómo ve hoy en día el baile?
Yo soy de los que van al Festival de Jerez, que es la muestra más importante de baile flamenco y danza del mundo, de danza flamenca, española, también está el clásico, la escuela bolera, en fin, todas esas disciplinas. Pero yo sé lo que me gusta. Lo que me gusta es, pues me gusta una soleá bien bailada. Una soleá clásica. Me gusta... unas alegrías sabrosas, salerosas, que tengan ese desparpajo clásica. Me gusta un baile por bulería centrado, tranquilo, con los brazos arriba. Me gusta todos los bailes que me puedan gustar, que son todos, pero en esa línea, la siguirilla, templado. Entonces, no quiero decir que ahora no haya bailadoras ni bailadoras así, porque los hay bastante. Y además tampoco hace falta que estéticamente te trasladen a la época, quizás, ¿no?, que todos tenemos en mente, ¿no?, de Matilde Corá, de Mario Maya, de Manolete, de, no sé, de la propia Manuela Carrasco, que sigue en activo, que además se está despidiendo, y en el Festival de Jerez la volveremos a ver. Pero he visto a gente joven haciendo una soleá muy bien, como María Moreno, de Cádiz. Una soleá quizás con una puesta en escena, con un registro musical más amplio, pero una soleá, o no sé, o unas alegrías, o de Manuel Liñán, que es un fenómeno, ¿no? Un bailao, para mi gusto, de los mejores que hay en estos momentos. Bueno, en estos momentos tiene una trayectoria, no, no lo vamos a descubrir ahora. Eso me gusta a mí. Y luego, pues, una Soleá donde tenga un cantao bueno atrás, que te haga el macho y después termine por tu bulería. Y entonces, pues, eso es lo que me gusta. He visto de todo lo que me ha tocado vivir, como te digo, en los últimos 10 o 12 años que llevo en el Festival de Jerez. Las cosas de Israel Galván, con sus inquietudes tan dispares y con que son mundos que, pues, también forman parte de la realidad de la danza y que las programaciones, pues, te lo exigen y que un artista no tiene límite o no debe tenerlo, y si están en esa posición vital de crear, de componer, de hacer las cosas según les parece, pues tienen todo el derecho. Luego está el público, o la persona, o el crítico, lo que quiera,
que te puede gustar más o menos,
que te dice, pues mira, me parece muy bien, aplaudo tu valentía, pero sinceramente a mí no me ha emocionado, que es la clave, cuando te emociona.
Exactamente.
O sea, aquí yo soy de emociones, o sea, yo te puedo...
Es que si el flamenco no emociona.
Yo me recuerdo momentos, tú me dices a mí, el Festival de Jerez, tal, tal, pues yo me acuerdo de momentos de Pastora Galván bailando en un fin de fiesta ya para terminar casi el espectáculo, con su padre José, que salió, y me acuerdo una postura, una posición así, y los dos que se fueron, una maravilla, hizo un quiebro, un remate, y hace el teatro. ¡Ole! Y esas cosas, pues salen. O Pilar Ogalle, Andrés Peña, con esa Sepia y Oro, en un espectáculo de un gusto sublime, con Rafael Rodríguez a la guitarra. O incluso Manuela Carrasco, cuando estuvo en solitario y después apareció a los días con Antonio el Pipa. Cuando apareció con Antonio el Pipa, quizá ahí le salió más esa Manuela que lleva dentro, ¿no? Nunca baila mal, lógicamente, Manuela, esta diosa, pero que a lo mejor son momentos, ¿no? Y eso, mira, tú me dices, por tantos años, pues me acuerdo de la Soleá de María Moreno, me acuerdo también de algunas cosas de lo de Viva, de Manuel Liñán, que fue una pasada. No sé, muchas cosas que se han desarrollado en el festival. Pero yo soy de los que me gusta lo más, no ortodoxo, pero ustedes me entienden.
Sí, sin duda alguna. Y hablábamos antes, hace un ratito, de las redes sociales, que las redes sociales son buenas para unas cosas, pero para otras cosas son más complicadas, ¿no? Porque al final el que está expuesto de cara al público tiene que asumir las críticas, y todo el mundo no digiere bien las críticas. En el caso del baile veíamos hace poco a Edu
Guerrero.
Veíamos esas críticas que le hacían por eso en el Corral de la Morería. Y bueno, al final tú tienes que asumir que sí, que tú tienes necesidad de crear, pero que tienes que asumir que la
sí.
gente...
Pues así es la vida. La verdad que es eso. Yo cuando lo que pasa que también, ya pues hablando un poco más genérico, el tema de redes sociales se ha perdido mucho el norte. O sea, parece que cuando tú tienes un móvil tienes el derecho a decirlo todo, y incluso hay quien te insulta, te humilla... Y después acaba la frase con un... Con todo mi respeto, ¿eh? Perdona, tu respeto te la deja en tu casa, vamos. Si es que lo tiene. O sea, tampoco es necesario.
Tú... Además, yo soy lo que dice, perdona, Juan, que tú, evidentemente, criterio y opinión tiene todo el mundo, pero que a eso te expone. Pero se puede decir las cosas con muchísima educación, sin necesidad de ofender, ¿no?
Eso es lo que voy, ¿no? Me parece que todo el mundo puede decir lo que piensa, porque para eso estamos en un país libre. Y que la opinión es libre, te puede gustar el salmón, te puede gustar el rojo, el verde, el azul, lo que quieras. Pero, no sé, llega un punto ya de insultar, de ridiculizar. No me parece eso necesario. Me parece que todos tenemos que tener un respeto hacia los demás. Y si el bailador pues se inventa una coreografía que te suponga una burla, pues a lo mejor lo puedes decir de otra manera e incluso puedes seguir esa ironía. Pero hay veces que las redes sociales, muchísimas veces, la mayor parte de las veces, son muy peligrosas, porque hay gente que, oye, que le pueden hundir la vida, ¿eh?
Sí, sin duda.
Y no solamente ya hablando de flamenco ni de arte.
En todos los aspectos.
En todos los aspectos, una noticia, un comentario, te hunden la vida. Y hay gente muy, muy además, sensible, que lo sufren.
Lo que yo digo es que te pueden juzgar. Por ejemplo, en este caso, yo que hago este programa, te puede gustar o no te puede gustar, pero las vidas personales, las cosas con eso tienen que quedarse a un lado, pero la gente, ahí hemos evolucionado poquito, creo yo, ¿eh?
Bueno, es que las redes sociales lo que nos han hecho, creo yo, es sobre todo acrecentar esa falta o ausencia de vida íntima. Porque claro, son precisamente redes sociales para eso, para mostrar un poco tu perfil, tus quehaceres, tu trabajo, tus momentos en familia, ya cada uno lo utiliza a su manera, ¿no? Pero claro, pues al final las redes sociales son eso, es una pantalla que todo el mundo pueda ver lo que hace. Y ya no vamos a entrar en lo que hacen nuevas generaciones de 16 años y demás, y de qué manera, y lo que eso supone. A mí eso me preocupa. Me preocupa bastante, pero le dedico poco tiempo, relativamente, porque entonces no sería estaría todo el día frustrado, ¿no? Pero hay veces que veo cosas que yo digo, madre mía, cómo pues están pasando cosas así en las redes sociales, cómo se puede banalizar aspectos corporales, sexuales, sentimentales, no sé, son cosas que en su día seremos conscientes de lo que está pasando.
Es para reflexionar sobre ese tema. Decía al principio que evidentemente, pese a tu juventud, tienes una dilatada trayectoria y grandes conocimientos. ¿Qué diría Juan Garrido que ha cambiado a lo que el flamenco se refiere, ¿no? Porque aunque eres joven, conoces lo antiguo, porque
sí, sobre todo la falta de esos perfiles que hace 10 años había. Y si te digo 20, pues más todavía. Pues eso, van falleciendo por ley de vida, por cuestiones de enfermedad, por lo que sea. Van faltando mucha gente que eran los nombres propios de una generación. Esa generación ha sido la que ha marcado posiblemente a la nuestra. Entonces esos nombres ya no están. Y eso que cambia, pues cambia muchísimo, porque ese pundonor, ese carisma, pues va también en relación con tu vida y con el modo de vida. Y el modo de vida ha cambiado. Por lo tanto, ese carisma en parte también ha cambiado. No se puede pretender que hoy se encuentre un torta. O sea, Torta fue...
Pasó una vez la vida.
O esa bohemia de Luis de la Pica, ¿no? Es que... O ese arte de José Vargas el Mono bailando y jugando con el tiempo. No sé, es que te hablo mucho de Jerez, pues bueno, pero porque tengo ya la manía. Pero podríamos hablar de Triana igual. Sin cuando duda. Tú ves esa Triana pura, ¿no? Que salieron en esa serie de Pachón y demás. Y ves lo que había, tú dices, madre, ¿esto qué? Esos bailes de Pastora... Esos bailes de Titi, o sea, maravilloso, ¿no? Entonces, pues eso ha cambiado, pues ya el flamenco no tiene las personas que estaban antes, esa Paquera, ¿no? Como levantaba el brazo y decía tú, pero ¿esto dónde ha salido? O esa Fernanda, ¿no? Con esa semeta. ¿Ahora qué hay? Pues hay muy buenos cantadores, muy buenos artistas, y yo los aprecio a la mayoría, porque o a todos, porque yo tengo la suerte de convivir con ellos mucho, incluso en coche cuando vamos de viaje, y yo prefiero enfocar en la profesión desde la divulgación, desde la creatividad, desde el conocimiento, pero no desde la crítica como tal, porque creo que, bueno, que no me sienta bien, no me siento cómodo. Entonces, pues nada, pues eso ha cambiado. ¿Ahora qué hay? Pues hay buenos cantadores, buenas voces, ¿no? Tenemos ahí a Antonio Reyes, tenemos a Jesús Méndez, tenemos a María Terremoto, bueno, muchísimo. También yo sé que hablar de nombres propios es quedarme siempre con muchos en la...
Bueno, pero se sobreentiende que no se puede decir todos los nombres que tienes en tu mente y con los que tú has tratado y tratas, que evidentemente claro. todos los vemos que
hacen. Y buenos guitarristas, ¿eh? Muchísimo gente joven. No sé, es que te pone, mira, cuando tú la sintonía que viene con Panseco y hace un año prácticamente que murió Panseco, pues claro... Ya no creo yo que nazcan voces como la de Panseco. Ese metal de José era verdaderamente privilegiado, ¿no? Ahí tenemos a Juan Villar, que todavía con dos cantes que hace o con dos momentos que le coge, tú dices, madre mía,
lo que
ha hecho Juan Villar en su vida. Si Juan ha sido de los que más trabajo ha tenido siempre, de los festivales, triplete, decía que hacía más de una vez, le decía Pulpo, a mí no me llame más, ¿eh? Tres, ¿no? Que me juego la vida en la carretera, ¿eh? Entonces, tú te ves a esa gente, ¿no? Pues ya pues van quedando los que van quedando y bueno, y no sé, es que son tantos los que te podía decir que ya no están, pues que desgraciadamente los echamos de menos. Echamos de menos en todos los festivales, y aunque ahora hay muchos cantadores, aunque yo siempre digo que soy positivo, que siempre pienso en lo mejor que va a llegar.
Decía antes, hablabas de la crítica, que tú no eres crítico, te gusta más la divulgación de este arte. Sin duda alguna, yo creo que a veces también se confunde la crítica con herir, ¿no? El gusto, el libro de gusto está abierto, pero hay que tener, yo creo que hay que tener un peso y una medida a la hora de ejercer la crítica. Y hay muchas veces que se ven críticas que son crueles, no es lo siguiente. Y sí. Al final, bueno.
A ver, es que son épocas, ya te digo que son épocas, y en una época también el lector las necesitaba. El lector exigía una crítica de esa manera. No te hablo a nivel insultante, pero sí una crítica dura y decir, oye, vamos a leer a tal, a cual. Tú dices, sí, claro, es que al final, por ejemplo, llegaba una Bienal y la Bienal, pues, tenían un espectáculo, tenían un Lope de Vega o tenían un Teatro Maestranza, o tenía. Y el crítico, claro, ahora mismo con el digital, internet y todo lo demás, pues, es que esas cosas se dispersan. Pero antes compraba su ABC. O su Diario de Sevilla, o su Correo, o su El Mundo, y decía, vamos a leer a los que habían, ¿no? Y los que están todavía, muchos de ellos. Entonces, claro, pues el lector decía, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? O no estoy de acuerdo, pero si lo dice este, pues yo me los aplaudo. ¿Por qué? Porque también la crítica ha sido siempre necesaria, porque yo lo veo así. Porque al final, pues, ponía a cada uno en su sitio, o por lo menos a la mayoría, ¿no? Todo el mundo no ha tenido esa suerte, pero el que lo hacía bien y el que tenía un estreno en condiciones y el que hacía una gran obra, pues la crítica le servía luego para decir...
Lo engrandecía, ¿no?
Le decía, oye, mira, al de Teatro de Madrid, al del Teatro de París, a Londres, a Nueva York. En contra, pues claro, decía, ¿cómo presumo yo ahora? Si ahora me han puesto que no, entonces la crítica era muy necesaria y sigue siendo, lo que pasa que ya tiene menos sentido. Y pobre de aquel de nuestra edad que se meta como crítico flamenco, primero porque hombre, no es una toda la comunicación, no es una profesión remuneradamente grandiosa, y que además pues bueno, también te la juegas un poco, ¿no? O sea, es complicado que te guste el flamenco, que convivas con los flamencos y que encima después le digas que ha cantado mal. Pues eso yo entiendo que al flamenco dirá, mira, tú ponme lo que tú quieras, pero ahora no te venga conmigo a tomarte la cerveza.
La cervecita.
Y es verdad, y tienen razón. Entonces, es muy difícil y todos cometemos error a veces. Todos, ¿para qué dije esto? ¿Para qué puse esto? ¿Para qué comenté esto? ¿Para qué me vi envuelto en esta situación? ¿Por qué? Porque tú a esas personas las quieres y, en fin, es un mundo complicado, porque diferenciar la profesión y la persona a veces es muy complicado. Y a mí me cuesta lo más grande, porque yo soy el mismo trabajando y no trabajando. O sea,
fuera
que...
de tu ámbito. ¿Cómo llega un joven de San Miguel con raíces de Santiago a la conclusión de que quiere ser periodista?
Pues eso sí que fue casual. quiero decirle a todos los oyentes, a todos los que nos siguen, que si hablo y me enrollo tanto es porque tenemos mucho tiempo, tenemos que hablar de un por lo menos una hora, ¿no?, de programa. Que si no sería más concreto, ¿eh? Aunque estoy muy a gusto. Pues no sé, mira, yo estudiaba bachillerato en el cole, allí en Jerez, y claro, y era como, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Sabes? Y yo incluso decía, mira, yo hago un grado, no era mal estudiante, pero tampoco, no sé, era un poco, a lo mejor, tenía pocas aspiraciones. Y conforme iba pasando el curso, ¿no?, de bachillerato, pues tú sabes, los tutores te van asesorando, y bueno, pues yo dije algo de letras, porque me gustan más las letras, más humanista, ¿no? Y ahí decidí, pues, entre historia y periodismo. Y yo lo que, claro, imagínate, porque es que eso sí que es curioso, y mucha gente que me conocen o estén escuchando y me conozcan, pues dirán, es verdad, yo me acuerdo. Para mí irme a Sevilla fue un esfuerzo grande en todos los aspectos, el económico, el emocional y el perder muchos miedos, porque yo en Jerez era un chaval criado a la antigua, y me costó mucho trabajo dar el paso, pero bueno, si recuerdo el día que fui a Sevilla por primera vez, creo que fue en un mes de julio, a echar la matrícula, no te quiero ni contar, en la universidad, para llegar a la universidad, a la Facultad de Comunicación, en la Cartuja, para llegar hasta allí, nos metimos en tres anteriores, ¿eh? En tres. Y es que yo no entiendo, porque es que no hace tanto, pero digo, yo no había Google Maps o algo de eso. Y claro, los móviles, pues no teníamos ni internet, muchos de nosotros.
Un lío.
Mira, pero para reírse, vamos. Llegamos. Y al llegar, la secretaria, la persona que estaba en ventanilla de la universidad, de la facultad, dice, eso suben ustedes, eso se hace por internet. Ah, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, pues suban ustedes a la primera planta, que hay una sala de informática, y ahí podéis utilizar internet. Para hacer la matrícula,
una odisea, ¿no?
Bueno, había tres chavalas allí también, vamos a decir, repartidas, ¿no?, por distintas mesas, y las madres terminaron siendo compañeras de clases mías. Es curioso, porque allí en la facultad estaba también publicidad, estaba otro tipo de carrera. Y ellos fueron los que nos ayudaron, porque si llegase por mí o mi padre, yo no hubiera
estado... Todavía está matrícula.
Bueno, entonces, que fue curioso, y luego 4 años viviendo en Sevilla... Me costó mucho porque yo en general lo tenía todo, me gustaba mucho mis ratitos buenos.
Entorno, ¿no?
Claro, y en Sevilla lo tenía una cosa sobre todo mala para mí, que no tenía un duro. Estaba tieso. Entonces me llegaba la beca, pagábamos el piso. Me costó mucho trabajo. Hacerme con aquella vida y sobre todo duros económicamente, porque claro, yo en general, sin un duro, soy el rey de España, ¿eh? Porque ahora no te digo, te digo hasta entonces. Porque todo el mundo me conocía de un lado de otro y dos cervezas, pues no te hacía falta nada. Pero en Sevilla, nada más que moverte ya era el bonobús. Y que si después quiero decir, que fue duro en ese aspecto. Yo no viví Sevilla.
La Sevilla que viven hoy los niños, ¿no?
Ni los que estoy yo viviendo ahora, que yo disfruto en Sevilla una barbaridad. Pero yo nunca viví esa época juvenil de estudiante. Bueno, salí de discoteca allí una vez. Y los primeros días, que sí me acuerdo, una prima mía vivía allí en Triana. Y entonces, vente para acá, va a Triana y ya hacemos algo. Venga, nos tomamos algo. Y entonces ya éramos amigos de Joselito Acedo. Y entonces con José, pues allí, claro, la primera de cambio, pues el dinero que tenía para toda la semana me lo gasté en la noche. Y yo dije, no. Aquí se acabó la historia. Porque ya yo ya iba, no sé, teniendo como esas amistades con el flamenco de allí, ¿no? Íbamos en busca del Marsellés, íbamos al Junior, que estaba Joselito Acedo con él, trabajando, y hacían las baterías, y yo me metía en el estudio. Pero de repente dije yo, no, esto no puede ser. Porque es que me estoy viendo aquí, y sin hacer nada, y encima sin un duro. Total, digo, y me concentré. Me di cuenta muy pronto. Y a partir de ahí ya todo fue... Pues bueno, viví a Sevilla para eso, para ir a la universidad y poco más.
Qué bonito que lo recuerde con esa humildad, ¿no? De esos principios, porque es importante...
Es que todo el mundo me conoce realmente... Recordar. Me da mucho pudor hablar así porque me da mucha vergüenza, pero todo el mundo que me conoce en Jerez sabe que yo nunca he tenido pretensiones de SEO normal, y ahora mismo yo me considero eso. Muchas veces cuando tú me has presentado, ¿no?, y yo me un poco de corte, porque yo al final yo soy un obrero de esto y un profesional que intento hacerlo muy bien, pero nunca en ninguna atalaya, ni mucho menos.
¿Y cómo decides tú dedicar esa carrera, enfocarla al mundo del flamenco, que tanto te apasiona, que ya nos has dicho?
Pues mira, eso sí también fue... a veces la vida te la va poniendo, ¿no? Y me acuerdo que alguna de las clases, pues siempre te animaban como a especializarte en algo, ¿no? De hecho, había una asignatura que era periodismo especializado. Entonces, pues muchos eran del Betis y del Sevilla. Pues ya en Sevilla, imagínate. Todos estudiaban allí, eran sevillanos o de la comarca, ¿no? Y bueno, también de aquí, de la parte de Cádiz, mucha gente de Córdoba. Pero el fútbol, la moda, la gastronomía... Entonces se iban especializando. Y claro, yo decía, bueno, mira, nadie del flamenco en mi clase, oye, qué bien. Entonces ya te vas mandando trabajo y lo vas enfocando en eso, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una asignatura que era géneros periodísticos y tuve que hacer la entrevista. Entonces yo había hecho una entrevista así, pero no en papel, con el diseño incluso gráfico. Entonces, y nos obligaron a que fuera alguien de cierta popularidad. Así de alguna manera también te iba...
Que fuera algo reconocido, ¿no?
Claro, y te iba también de alguna manera ayudando o metiendo en el terreno de la producción de la entrevista. O sea, buscarlo, la hora, el día, las maneras, el sitio. Y se la hice a María José Santiago, que yo la conocía de siempre, ¿no? En Jerez. Y bueno, por supuesto me atendió muy bien y ahí la publicamos, en fin. Y poco a poco pues va llegando y te ven que tú haces algo de flamenco, estudias y me incorporé a una web que había que era Jerez Hondo. Y ahí di yo mis pinitos por primera ocasión y ya en Onda Jerez Radio, que también iba a colaborar. Yo lo que tengo claro siempre es que como yo no iba a hacer máster por cuestiones económicas, por cuestiones de tal, yo tenía que hacer máster en la calle. Y la calle era costarte el dinero. No era ni siquiera gratuito. Es decir, no me daban dinero, no me pagaba nadie, pero iba trabajando, iba estando. Y oye, mira, ha salido bien. Pero yo me venía para Jerez de Sevilla con unas ganas. Todos los fines de semana. Yo, como titular, te puede valer. No me quedé en Sevilla en 4 años ni un fin de semana. Ni uno. Ni siquiera cuando iba a la feria de Sevilla, me venía para Jerez con la gente de Jerez en vez de quedarme allí. O sea, una cosa muy rara. Yo ahora lo veo y me parece un poquito
eso,
cateto.
Eso es arraigo por la tierra, ¿eh?
Era muy cateto. Yo me acuerdo que yo me venía y me metía en la Peña Terremoto los viernes por la noche con 5 o 6 más o 10. Gente sobre todo más mayor, ¿no? Cerraba la puerta. Empezamos a escuchar Terremoto en un disco, hablar, tomarte una copa. Y ya está. Y para casa a las 5 de la mañana, pero te llevaba desde que llegaba de Sevilla el viernes y el sábado para la Peña de la Bulería, después para donde fuera. O sea que era mi ritmo.
¿Fuiste bien acogido en esos principios, pese a tu juventud? Porque sabemos que este mundo es un mundo muy, muy difícil y muchas veces el respeto a los mayores y el respeto a... Pero muchas veces cuando tú eres más joven crees que tú eres más ignorante de todo. ¿Fuiste bien acogido en esos momentos?
Fui muy, muy bien acogido. Porque también, y esto no es, vamos a decir, soberbia o arrogancia. Pero sí que es verdad que también hay que saber estar. Hay que saber comportarse, hay que saber dónde están tus límites y hay que saber también en qué mundo te mueve. Entonces yo, ahora que me parece que soy una persona muy corriente, muy normal y poco presumo de algo porque no me considero así, entonces ni hablaba. O sea, antes, pues evidentemente yo no pretendía sentar cátedra, yo lo que hacía era callarme y escuchar
y aprender.
Imagínate cuando yo escuchaba o yo tenía cerca a Manuel Martín Martín o a Manolo Borque o a Manuel Curao o José María Velázquez Gastelu, porque te hablo de ellos que no son de Jerez, porque los de Jerez es verdad que los teníamos más cerca, ¿no? Pepe Marín, Castaño, pero para mí era como decir Fermín Lobatón, Kioko, muchos más, Estela Satania, eran los que en el festival, pues, eran los que daban caña. Y entonces, pues claro, yo los leía todos. Y yo lo que hacía era pues aprender. Y sobre todo no rendirme, porque costaba mucho trabajo mantener ese ritmo del festival para el Diario de Jerez. Entonces, no rendirme y aprender también de todos los que estaban cerca. La verdad que si lees cosas mías de hace 13 años pues o 12 años, pues mejor no leerla. Hombre. Invito a todo el mundo a que no la lea. Porque no es la redacción, porque no tiene esa valentía a la hora de escribir. No valentía a la hora de escribir por decir cosas malas, sino valentía en recursos lingüísticos, en expresiones. Quizás te ocurre algo y te dices, qué cursi o qué vergüenza, no sé qué. Esto sonaba no sé qué. Y ahora tú lo pones y tú dices, mire, ¿cómo que no queda bien esto? Esto sonaba agua de la caleta chorreando por no sé qué. Y tú dices, entonces, bueno.
Al final es una evolución, acogido, ¿no? Claro. Igual que el cantado también tiene su evolución. Pues
todo.
El periodista, el crítico tiene su evolución. Y evidentemente
todo trabajo tiene su proceso. Entonces, claro, lo que pasa es que debes tener también ese respeto a la gente que están, a los que llevan tanto tiempo.
La humildad, ¿no?
O sea, yo no le puedo decir a Manuel Martín, esto no es así. Porque Manuel me dice hasta el día que nació el que mató al toro de la Plaza de Toro, que está bien cantado y ese día. Entonces es una maravilla. Mira, o Manolo Borque, que te cuenta la historia de esto. O cuando Luis Suárez Ávila, no, el tema. No, el romance. Perdona. Habla tú de romancero, ni habla tú de nada, ni de los romances del puerto. Entonces hay que saber callarse.
Hoy, ahora que estabas diciendo, perdón, de Manuel Martín, hoy ha puesto algo sobre Juan Breva, ¿no? Que fue el primero que cantó en el Teatro Real. Y yo por privada le preguntaba, mi abuela era mucho de... Y aquí hay un dicho que se decía a ligera, Juan Breva. Y le preguntaba yo por privado, porque no sabía si tenía relación, y le preguntaba por privado, ¿esto puede tener relación con el cantado? Me ha dicho que no creía que fuera posible que tuviera relación. Y me resultó muy curioso. Has entrevistado, bueno, en el panorama flamenco a todo el mundo, o a
bueno,
casi todo el mundo, ¿no?
Mucho sí, la verdad que llevamos estos años muy... Es un género que me gusta, la entrevista, y se aprende mucho y también hay que saber escuchar. Os estoy hablando muchísimo porque me estás haciendo tú la entrevista, pero en este caso, al contrario, pues yo me siempre intento eso. Y la entrevista, sobre todo, hacerla de una forma amable, de una forma no ofensiva, de una forma que se aprende. Y sobre todo que sea muy natural, que el invitado se sienta a gusto y que diga, vamos allá. Entonces, bueno, pues a lo mejor será que tengo ese pequeño esa pequeña habilidad, ¿no? Y bueno, los escucho y demás. Entonces intento ponerlo fácil para que el invitado, pues bueno, ahí está la serie de Expo Flamenco, ¿no? Que también está quedando ahí. O la de la del propio programa de televisión, ¿no? De Alianda, que tiene otro formato, más de actualidad, más de vídeo, más de actuaciones, de agenda. Pero sí, he tenido la suerte de entrevistar a todos los que yo he podido entrevistar y que he querido. Lástima que tenga otros cientos de ellos que no he podido por edad.
Por edad, que no estaba tiempo, sin duda alguna.
Al propio, no sé.
Evidentemente, sin decir nombre, ¿hay algún cantador, alguna cantadora o del mundo de la guitarra o del baile que te haya costado la misma vida entrevistarlo o que te hayas quedado ahí que no sabías por dónde?
Pues mira, sobre todo tengo alguna anécdota de este tipo más atrás, o sea, en radio. Me acuerdo una vez a un cantador de Jerez que ya me advirtió que yo no puedo, que yo me corte. Y yo le dije, bueno, venga, que tienes que... Si al final vas a cantar la semana que viene en un sitio, pues me gusta que vengas, así lo promociones, no sé qué. Bueno, pues vamos a quedar un poquito antes y tú me vas a decir lo que me va a preguntar, ¿no? Y claro, yo entiendo que tengan esos nervios. Pero ahí no pude. Ahí una pregunta y no había respuesta. Y un... Así es, bien, así es, ¿verdad? Tú lo sabes, no sé qué. Porque tú... Pero eso es... Pero no desarrollado. Entonces te cuesta en ese aspecto. Suerte... que era radio, entonces íbamos metiendo cante, íbamos metiendo, eran directos, entonces, pero eso en una entrevista, por ejemplo, de Expo Flamenco, que duran entre los 20, los 26 o 27 minutos, también elijo a gente que sé que pueden dar algo, porque no es por nada, sino porque al final hace un trabajo para que la gente lo vea, y si la persona que lo ve, pues se aburre un poco porque la persona no tenga esa capacidad de conversación y demás, o incluso las propias vivencias no son muy ricas, pues a lo mejor tú dices, bueno, vamos a dejarlo un poquito más y vas eligiendo otros invitados. Pero bueno, yo espero tener ahí todavía mucho que aportar.
Una pregunta que tú sepas a lo largo de tu trayectoria entrevistando que sabes que no le gusta a los invitados que se le haga.
Yo lo que no me gusta hacer es que canten en directo. O sea, yo eso de... que yo veo constantemente, sobre todo en televisiones nacionales, locales, regionales, o incluso pues que no son de, por ejemplo, un programa flamenco sabe quién es el flamenco, pero que por lo que sea estén de promoción y demás, y le metan el micro y digan, oye, antes de irnos vamos con un cantecito, ¿no? Y eso nunca me ha gustado porque me parece muy frío y a lo mejor el artista no quiere, y ahí no te puedes, lo metes en un aprieto y no me gusta eso. Yo cuando tengo que decirle algo lo dejo, terminamos y ya después lo montamos y decimos, oye, mira, para empezar me gustaría que... Vale, pero tiene su tiempo, puede decir, espérate, voy a pensar que voy a cantar, venga, pero podemos repetirlo incluso. Ahora, eso de decirle, ¿cómo era la letra esa de no sé qué? Y te queda, lo puede dejar totalmente noqueado. A mi querida amiga Macanita una vez se lo dice y con la mirada yo digo, sí, mátame, pero como es ella, pues yo me di el lujo de decírselo.
Juan, un deseo para este año que estamos de 2024.
El deseo en torno al flamenco, entiendo, pues seguir disfrutando muchísimo, que haya muchos festivales donde aparecen muchas figuras. También me gustaría que todo aquel que le guste el flamenco y tenga la posibilidad de organizar, de hacer grabaciones, de producir, que escarben un poquito también y que se interesen por conocer a gente que a lo mejor no son tan populares y lo tienen más complicado. Entonces eso, que vayan intentando no acomodarse, ¿no? Las peñas que no se acomoden a decir este, sino que el deseo mío es ese, ¿no? Que haya más variedad, pero no porque los que estén no lo valgan, sino porque hay mucha gente que necesitan un poco más de espacio.
Y por último, y rápido porque nos queda medio minuto.
¿Qué dices? Ya nos hemos comido toda la hora.
¿Qué te ha enseñado más? ¿Los libros o tus invitados?
Pero vamos, sin duda la vida, el día a día, los invitados, la charla, la recogida de un paso, un martes de feria, una zambomba a las 2 de la mañana, terminar recital y que esté el cantador después en la barra y que vamos ya. Eso me ha enseñado todo.
Pues Juan Garrido, mi más... sincero agradecimiento por compartir esta horita con nosotros.
Un placer y bueno, si me he puesto pesado, que me perdone.
Nos despedimos hasta el martes que viene.